tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy ya saben que tenemos nuestra tertulia de los senadores. Tenemos también fútbol femenino para las 8 de la tarde. Pero antes, por supuesto, les voy a contar la última hora del primer equipo y lo más grande de hoy. Lo más grande de hoy es la nominación de Clos Gómez como árbitro para el partido Valencia-Español. Clos Gómez, 8 partidos fuera de casa, 0 victorias, 0 empates, 8 derrotas. Clos Gómez, al cual el presidente, bueno, ahora ya no, máximo accionista del Español, dijo en su momento que no merecía estar en primera división y que era árbitro de preferente. Fue el árbitro que nos pitó el último derbi. Se olvidó del penalti de Mascherano a Javi López. La expulsión de Kiko la podemos dar por buena si quieren ustedes. Y pitó el penalti famoso de la premano de Neymar y luego el hombro de Javi López. Este es Clos Gómez, que como somos tan buenos, ¿saben quién fue el árbitro del Ciutat de Barcelona? Pues Clos Gómez. Es que de verdad somos algo así como una ONG. ¿Ustedes se acuerdan de Dauden Ibáñez, que también nos la liaba partido a partido? Bueno, pues la Fundación del Español, cuando hacía sus foros, invitó a Dauden Ibáñez para eso. Es que somos de verdad tan buena gente que a quien nos hace daño, porque Clos Gómez, hay que reconocer que nos ha hecho mucho daño, habrá partidos que la culpa sea nuestra, por supuesto. Pero hoy he leído también y me han comentado que en un partido que perdíamos 3-0, alargó 4 minutos y Luis García, que era el capitán, le dijo: hombre, estamos perdiendo 3-0, no alargues tanto. Dice: es lo que os merecéis. ¿Algo más? Y alguna cosa más tendré que sacar de aquí al 14 de septiembre, cuando podamos ver a Clos Gómez aparecer por Mestalla a robar carteras. Yo he puesto en un tuit que lo mejor es no ir ya. Nos quedamos en casa, le damos los 3 puntos al Valencia y ya está. Pero ¿se imaginan ustedes que rompemos la racha en Mestalla? Ya sería increíble. Miren, lo único que me voy a llevar de Valencia va a ser comer una rozabanda, llevarme otro disgusto más y, bueno, prefiero no pensarlo. Afortunadamente esta semana, como no tenemos liga de primera división, sí que juega el B, juega el femenino, juega también el juvenil, luego recordaremos horarios y todo. Pero es que pensar que vas a estar allí en Mestalla viendo un partido que, ¿por qué no puedes ganar? Porque a mí el Valencia, Negredo no va a jugar, ya lo saben, porque está lesionado aún. ¿Por qué no puedes ganar ahí en Valencia? Y que no te deje un colegiado, bueno, va a ser muy difícil. Pero no vean ustedes que no está nada mal las estadísticas de Clos Gómez. Tengo además, a ver si las encuentro por aquí, la estadística general de Clos Gómez con el Español. La tengo aquí, la voy a mirar. Es la siguiente. Les he comentado los partidos fuera de casa, que son, bueno, que es muy fuerte, 17 partidos nos ha pitado Clos Gómez en todas las temporadas que lleva en primera división. 17 partidos, 12 derrotas, un empate y 4 victorias. Y creo que una de las victorias la tengo contada como partido de Copa del Rey. No sé si fue el que pitó Alcorcón o Jaén. Creo que fue uno de los dos. No lo recuerdo bien, pero si alguien me hace memoria y por supuesto tiene a bien enviar algún mensaje o lo que sea a través del WhatsApp o lo que ustedes tengan. Pero creo que fue un partido de Copa del Rey. No les puedo decir. Claro, es que el problema es que yo a veces soy muy desordenado en las cosas y me guardo muchas alineaciones de la temporada pasada, etcétera, etcétera. Fíjense qué alineación. Jornada quinta de la temporada pasada. Español 3, Athletic Club de Bilbao 2. Qué recuerdos, ¿eh? Casilla, Víctor, Estuani, Sergio, Pizzi, David López, Moreno, Javi López, Fuentes, Coloto y Simao. Es decir, esa alineación, digo, es que me ha venido este papel, que es la famosa noche de invierno. 23 de septiembre estábamos ya en invierno para Aguirre. Pizzi, 1, Estuani, 2, que no son titulares, David López ya no está, 3, Moreno lesionado, 4, Simao, 5. Los otros, que no lo encuentro. Les pido disculpas, pero así, ah, mira. Jaén, aquí lo tengo. Español Jaén. Nos pitó Clos Gómez. Y por eso es la victoria, esta victoria que tengo yo puesta de Clos Gómez. Bueno, hablaremos con los senadores, que cuando nos dejaron el último día, aún habíamos empezado la liga, y vienen con un punto de 6. No me acuerdo ahora, lo tenía apuntado lo que había dicho, comentó Frasel Echaide, Andrés Carbonell, luego ya veo que... y Carlos Espada. 10 puntos ya no sé si llegaremos, pero bueno, luego tenemos tiempo para hacer los 10 puntos aún, ganando los 3 próximos partidos seguro. Por lo tanto, vamos a analizar un poquito lo que para ellos han sido estas dos primeras jornadas. Escucharemos a Fuentes, que ya está recuperado. Y de momento, de cara al partido frente al Valencia de día 14, dentro de 10 días, dudas hay varias. ¿Cómo estará Caicedo? Yo creo que Sergio estará bien. Montañés en principio es baja. Eric creo que va a estar bien también para el partido. Y el resto, pues, espero que de aquí al día del Valencia no pase absolutamente nada. Cañas estará, supongo, en la lista de convocados, porque va a tener unos días más para su preparación física, porque no es que haya venido bajo físicamente, pero claro, sin jugar y castigado, metido ahí en el filial del Swansea, pues claro, no es lo mismo. Pero bueno, tiempo al tiempo, también recuperamos por supuesto a Fuentes, que lo vamos a escuchar, hoy ha hablado en rueda de prensa. Y ya para acabar esta breve introducción, les voy a leer la carta de despedida de David López. Nos hubiera gustado a todos que, bueno, pues, que hubiera hecho una rueda de prensa, pero claro, todo fue tan precipitado, todo fue tan rápido, que es difícil, o que fue difícil que David pudiera despedirse. Dice David, es una carta que a través de los medios oficiales del club, pues, se ha ido distribuyendo para que, bueno, los que quieran leerla, la lean, los que no, pues nada. Tengo sentimientos encontrados. Después de muchos años en el club, se me hace extraño dejar de formar parte de esta gran familia. En primer lugar, quería agradecer al Español la confianza depositada en mí y el hacer posible que haya crecido tanto como persona como a nivel deportivo. A la afición, bueno, esto es el problema, no es que yo lea mal, es que como es una traducción del catalán al castellano, ahora la culpa es mía también por no habérmelo leído antes. Entonces, claro, hay algunas traducciones, algunas palabras que traducidas quedan un poco mal. Digo, en primer lugar, quería agradecer al Español la confianza depositada en mí y el hacer posible que haya crecido tanto como persona a nivel deportivo. Pues ahí está el error. A la afición, por darme siempre todo su cariño y por haber acogido también desde el principio a todos los empleados del club, por facilitarnos el día a día. Y por último, dar las gracias a todos mis compañeros y cuerpo técnico, tanto a los de la temporada pasada como a las nuevas incorporaciones. De todos ellos he aprendido algo y me llevo recuerdos, experiencia y amistades para toda la vida. Muy feliz por empezar esta nueva aventura y seguir mejorando. Hasta pronto, maravillosa minoría. Así que toda la suerte del mundo para David López, que ya saben que está en el Nápoles. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a tomar una estrella y empezamos la tertulia con Frasel Lechaire, Andrés Carbonell y Carlos Espada, porque creo que hay temas que hablar de cara a lo que ha pasado y al futuro. No sé si ellos están muy intranquilos o no están intranquilos de la actual situación del equipo. Dos jornadas, un punto, para muchos es un mundo y para otros hay que tener la suficiente paciencia para hacerlo. Otra cosa que se me había olvidado. A través del Facebook puse, bueno, puse mi estado y en ese estado ponía que todos aquellos que quisieran hacer alguna pregunta lo podían hacer, sea personal o sea del español. Hay muchas preguntas, intentaré ir respondiendo en la medida que sea posible a través de la radio. Las que son muy muy personales no creo que les importe a mucha gente, pero las que hablan del español y me preguntan, pues por supuesto que voy a intentar hacerlo, y alguna de las preguntas también se las haré o las haré extensivas a los tertulianos, porque también les puede afectar a ellos alguna pregunta, como por ejemplo si somos la mejor afición del mundo y cosas de estas. 7:12, la pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Fuentes, pero primero presentaré a los tertulianos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani.
Siete y doce minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, a la salud de David López, por supuesto, por esta bonita carta de despedida ya como jugador del Nápoles, y por supuesto también a los tertulianos que hoy tenemos por aquí, la tertulia de los senadores, y a las innumerables preguntas que han hecho muchos oyentes y que iremos contestando poco a poco a lo largo de esta primera hora, preguntas compartidas también con nuestros senadores. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, empezamos la tertulia de Tiempo de Español. Entonces, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Andrés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Carlos, buenas tardes.
Hola, Javier.
Hay cierto miedo.
Miedo no, tranquilidad.
¿Los puntos serán, cuándo serán los tuyos?
8.
¿8? ¿Andrés?
Ya lo recuerdo.
10.
Tú tomaste
nota. No, lo apunté.
Nota.
Sí, pero ya he dicho que soy muy desordenado.
No sé si
es
9, no sé si es 9 o 10.
Yo 10.
10. ¿Llegamos?
No.
9. ¿Llegamos?
Muy difícil.
8.
¿Llegamos?
No.
Pues entonces sí que hay intranquilidad.
No, claro, hombre, ya te lo he dicho.
¿Hay intranquilidad, Andrés?
Bueno, no estoy muy tranquilo, ¿no? No estoy muy tranquilo porque no veo conexión en el equipo, no veo a que hayamos avanzado desde la pretemporada hasta estos dos partidos, no veo que hayamos avanzado en la conexión del equipo. No veo nada consolidado entre líneas. Veo que el Girona remata 10, saca 10 corners, rematan 9 o 8.
¿En Girona?
En Girona. Sacan 10 corners y rematan 8. El Sevilla tiene una falta lateral y es gol. No veo una cosa consolidada en la defensa.
¿Está preocupado de momento?
No es que esté preocupado, pero no estoy muy tranquilo.
¿Francés?
Yo sí, yo preocupación. Preocupación, este sería mi estado de ánimo. Pero confianza, y sigo pensando que tenemos un equipo teóricamente superior al del año pasado. Digo teóricamente
para
porque
mí es
ahora
superior.
Se ha de demostrar.
Ahora hablaremos de si es superior o no superior, si el fichaje
campo.
De Cañas, por ejemplo, os gusta, y si el sistema tenemos que cambiarlo o no tenemos que cambiarlo, depende si juega Caicedo o no juega Caicedo. Una pregunta, por ejemplo, Daniel Martínez García dice: ¿crees que nuestra liga está corrupta? Y si fuera así, ¿crees que algún día se tirará de la manta? Hombre, tanto como corrupta no, pero que hay una diferencia
de
equipos, está claro, que es enorme y que nunca se tirará de la manta. ¿Estamos de acuerdo?
Totalmente.
Antonio Cruz, ¿el club debería tomar medidas ante TV3, la SEBA, ante la deficiente cobertura informativa de la convocatoria de Kiko con la selección? Es una más, ¿no? Es una más. Yo creo que...
Son los que...
Ya no paga TV3.
No, ya lo sé. Por lo tanto, ahora no tenemos ninguna obligación, digamos, entre comillas, de...
Pero es una televisión pública. Tiene la obligación de hacer algo, de informar. Tiene obligación de informar, tiene. Un poquitín equitativamente con
los... Es que ya sabes que ahora el orden es los otros.
El Madrid.
Madrid. Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, luego llegará Bélgica y
el Bayern de Múnich.
Bueno, no, es que ya ha perdido, claro, el efecto Guardiola ha ido bajando y ya no es el Bayern ahora como hace la temporada pasada. Ha ido bajando el Bayern, nosotros estamos el octavo noveno equipo. El octavo noveno equipo. Bueno, y la sub-21 también ha pasado al Español.
Eso es lo que yo suelo opinar cuando hablamos del Sport y del mundo deportivo, que son privados para hacer lo que quieran.
Exacto.
Pero esto es una televisión pública y yo creo que tiene la obligación de informar de las cosas que pasan. Y una cosa que ha pasado en el deporte es que un futbolista de un equipo de Cataluña ha sido seleccionado para la selección española.
Bueno,
y tienen obligación de informar.
Pues yo no, lo que no voy a...
Sí,
lo que...
pero 30 años después de... parece que fue en el 84 que... Llevamos 30 años y esto ya no cambia, se escucha ni...
Esto no va a cambiar, no va a cambiar.
Claro que no, no, por favor.
Hasta que no sea yo presidente de la Generalitat, no cambia.
Sí, exacto.
Exacto, bueno.
Y es difícil.
¿Es difícil?
Es difícil.
Bueno, haría dos cosas. Primero, quitaría el aire acondicionado y luego haría lo otro. Bueno, una pregunta más y luego seguiremos. Todas las preguntas relacionadas con la independencia y todo esto no las voy a contestar aquí. Así que dice, Ana Sánchez dice, ¿cuántos socios reales tiene el club? ¿Crees que se ha explotado lo suficiente la campaña con el eslogan de la maravillosa minoría? ¿No crees que se podría haber hecho algo más a nivel de merchandising? Hombre, socios reales no se han comunicado aún.
No se han comunicado.
Entre 25 y 27 mil parece que es la cifra real. Y se podría haber hecho mucho más, como aquí comentamos, que es bajar el precio del carnet. Pero bueno, eso ya es una decisión del club.
Bueno, Colleta, en la entrevista de que...
Dijo que no se arrepentía.
No se arrepentía.
No, parece ser que no ha habido el bajón que se temía.
Se ha parado el bajón.
Esto ya es un buen... Para mí es un buen síntoma porque hace dos meses pensábamos que iban a bajar 3 o 4 mil socios menos y finalmente, por lo que se intuye, más o menos estamos como estábamos.
Sí.
No ha habido bajón. Yo creo que es positivo. Positivo que no haya habido bajón. Hubiera sido mejor que hubiera más, pero bueno, ya es un resultado que me parece bueno.
Y dos últimas preguntas rápidas. ¿En qué puesto crees que va a quedar el Español este año? Yo he dicho entre los 8 primeros. Pregunta de Clara de Oro Codina.
Yo diría vamos a ver. Entre los 10 primeros.
10 primeros, Andrés.
Hombre, contando que hay 3 que seguro que quedan arriba, otros 3 que están muy por encima de nosotros, ya son 6. Pues si quedáramos séptimo sería quedar casi líderes.
Yo firmo lo de la semana pasada.
La salvación. Y por último, ¿por qué crees que Poche no contesta en los especiales de aniversario ni se dignó a participar? Es una buena pregunta para Pochettino, pero a veces la gente olvida. Cuando está en el poder, la gente olvida. 7:19, iremos contestando más. Escuchamos a Fuentes, lo que ha comentado en rueda de prensa, el cordobés que se lesionó un 18 de julio allí en Garós y que después de 2 meses yo creo que hacer, a ver, no es broma lo que estoy diciendo, pero que Fuentes sea indiscutible ahora como lateral izquierdo, yo creo que nadie se lo puede imaginar al principio de temporada estando en su momento Clerc y Víctor Álvarez, ¿no? Porque Fuentes tiene que ser titular, estamos de acuerdo,
hombre.
Sí, ya fue el año pasado también.
Ya, pero el año pasado no había nadie en esa banda.
Estaba Catevila.
No, pero Catevila...
Estaba el Víctor Álvarez.
No, Víctor no, porque tuvo lo de la operación, empezó más tarde.
Medio estuvo.
Catevila no contó para nada.
Medio estuvo, vale.
Pero bueno, es que ahora, teóricamente, había
un puesto
para tres, claro.
Había tres candidatos y después de lo que se ha visto...
Y Fuentes sin jugar... Se ha convertido en
Fuentes
insustituible.
Es el que parece...
Yo hace 15 días, en la primera emisión que hicimos, me acuerdo que preguntaste cómo veíamos... Y yo te dije, yo tengo dos dudas. Lateral izquierdo, porque Víctor Álvarez no es un lateral de primera división. Es un chico que si tiene que jugar de volante para adelante, como hizo en Bilbao 0-4 o en Vallecas el 1-4.
Bilbao y en Vallecas.
Ya no, sí, siempre eso te digo. Y después, y te digo otra vez ahora... tengo la duda del estado físico de Caicedo.
¿Tienes dudas con Caicedo?
Dudas en el estado físico.
No, que tienes dudas en el estado físico.
Claro,
Caicedo,
claro. O sea,
a ver, yo hasta Tenerife, Caicedo...
Yo la duda que eso,
yo te
es
digo,
fundamental.
Hasta
o sea,
Tenerife,
que...
Caicedo, yo lo vi muy bien. Y Tenerife fue el mejor, marcó el gol y fue el mejor. Ahí es cuando se lesiona de la fascitis, le dan una patada y... No se recupera, se le fuerza un poco para jugar en Almería pero ahí ya demostró que no estaba bien.
Ya, pues yo te digo,
pues pero
yo te
bueno, digo. Ha tenido tres semanas, es decir, el día del Valencia era tres semanas.
Y después ya, después, o sea, primero estado físico y segundo, Levante, Juan Levante se va a Rusia, después se va a Dubái o a
Rusia. En Rusia estuvo dos años.
Pero no ha competido. O sea, yo creo que ha perdido competitividad en o sea, no ha estado en un equipo, decir, bueno, que tiene que primar la competencia. Entonces, es la duda que tengo, por eso te digo, de que y para mí es fundamental bueno, que luego, el chico pues, funcione, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Escuchamos a Fuentes, 7 y 21, como siempre, tiempo de español en la tertulia de los senadores. Y después de escuchar a Fuentes ya hablaremos más en profundidad de esa preocupación, esa inquietud que tiene mucha gente, aunque, bueno, no es lo mismo a lo mejor como hacemos la tertulia de prensa, que la tertulia de socios, accionistas, ya veteranos del español, que tienen su papel importante también, aunque algunos siempre dicen, es que, ¿qué tienen que decir esta gente mayor? Yo lo he escuchado. ¿Te das cuenta, Andrés?
Pues lo que tienen que hacer es usar el refranero.
El diablo sabe viejo que por diablo.
O la experiencia, la madre de la ciencia.
Ahí me gusta. Y la paciencia. Fuentes, hablando de su situación física.
A día de hoy me encuentro bastante bien, ¿no? La verdad que ya bastante recuperado. Y bueno, la situación ha sido un poco difícil, ¿no? Porque en principio fue un corte, no una caída, simplemente un corte en la rótula, pero al ser un corte horizontal, pues la recuperación, la verdad que ha sido un poquito más lenta, ¿no? Ya que a la hora de la ejecución, simplemente con andar, ya me molestaba y al final, pues tuve que hacer la recuperación un poco más lenta porque se tenía que cicatrizar bien la herida y en el momento que hiciera algún esfuerzo mayor podría ser que se volviera a abrir.
Buenos días, Juan.
Buenos días.
Profundizando un poco en tu momento, en tu estado de forma, ¿tú cómo te encuentras respecto a tus compañeros? ¿Muy, muy atrasado o te ves ya bien para volver al próximo partido?
Bueno, la verdad que a día de hoy me encuentro bastante bien, ¿no? Sí, es verdad que me he perdido bastante de pretemporada, bueno, bastante, prácticamente todo, y ahora pues la verdad que me estoy volviendo a encontrar bien físicamente, cogiendo ritmo, que es lo importante, y hasta lo antes posible al 100% para que el míster pueda contar conmigo.
Juan, desde fuera, como has visto un poco al equipo, solo son dos partidos, entonces no es que se pueda valorar mucho tampoco una trayectoria, pero ya se vienen de unas temporadas, aunque tú seas segunda, que se queda ahí un poquito en zona de nadie. No sé si esta temporada ves un poquito más de material o ganas o predisposición o necesidad un poco de intentar dar un salto ya de calidad en lo que es hacer una buena temporada.
Bueno, la verdad es que yo al equipo, la verdad es que en el día a día, ¿no? En el entrenamiento, que lo está viendo diariamente, aunque haya entrenado aparte, lo he visto bastante bien, ¿no? Los chicos que han venido nuevos están aportando muy buenas cosas, la verdad es que es un trabajo fantástico. Y sí es cierto, ¿no? Que en estos dos primeros partidos, pues los resultados a lo mejor no han sido lo más favorable posible, pero la verdad que yo creo y confío en este equipo para que sigamos adelante y que todavía queda mucha liga y seguro que sacamos mejores resultados.
Volviendo al tema de la lesión, ¿ha sido quizá la lesión más frustrante que has tenido en tu carrera? Lo digo por no ser un problema grave, pero un corte que te limitaba mucho. Tú estabas bien, pero claro, era por un tema de movilidad. No sé si eso te ha creado más ansiedad de lo normal.
Bueno, la verdad que yo esperaba quizás que cicatrizara antes y hasta lo más pronto posible, ¿no? Pero sí es verdad que se ha atrasado un poco por eso que ya he dicho, ¿no? Porque la movilidad de la rodilla, tú hacer cualquier movimiento, la verdad que siempre está en contacto, ¿no? Y la raja, la verdad que me la hice justo en lo alto de la rodilla y horizontal. Que si es vertical, pues la movilidad es más fácil. Y bueno, la verdad que ha sido una de las lesiones quizás más largas que he tenido desde que juego a fútbol, pero bueno, a día de hoy la verdad que muy contento, ¿no? Porque ya estoy bastante bien.
Muy bien, buenos días. Vamos a ver, justamente ha habido un poco de, entre todas las cosas que se ha dicho del mal funcionamiento, del no correcto funcionamiento del equipo todavía, los laterales han llevado buena parte de las críticas. ¿Cómo lo has visto tú desde fuera y sobre todo si este nuevo sistema de Sergio os exige a lo mejor a los laterales mucho más recorrido y eso a lo mejor os hace más vulnerables?
Bueno, la verdad que el conjunto de equipo lo he visto bastante bien, ¿no? Tampoco me he fijado cómo juega un lateral o cómo juega otro, ¿no? Yo creo que el equipo en los dos partidos que hemos disputado. Creo que quizás en el primero, pues a raíz de la expulsión, sufrimos un poco más, porque es lógico, ¿no? Te quedas con 10 jugadores y te hace un poco de más sacrificio en el campo. Y luego aquí con el Sevilla, la verdad que el equipo hubo momentos que jugó bastante bien a fútbol, pero ellos la verdad que tuvieron bastante pegada y nos metieron esos dos goles que la verdad que nos hicieron bastante daño.
Este año en tu posición continúa habiendo mucha competencia, está Víctor Álvarez, estás tú y ha vuelto también Carlos Clerc. ¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad que bien, ¿no? Yo siempre digo que la competencia es sana, ¿no?, entre compañeros, que hay que ganarse un puesto en el once que ponga el míster, y que para ello lo único que queda es pensar en entrenar día a día muy fuerte, ¿no?, con muchas ganas, para que el entrenador vea que tiene ilusión por salir ahí el fin de semana, ¿no?, que al fin y al cabo es lo importante. Y como ya digo, esa competencia va a ser siempre sana, porque al fin y al cabo somos compañeros y entre todos nos llevamos perfectamente.
7:27, hasta las 8:05 seguimos con nuestra tertulia de los senadores. Otra pregunta, por ejemplo, de Fernando Beltrán, que es la primera que yo quería haceros a un momentito, Andrés, que yo con la gafa dos cosas a la vez no puedo ver. Puedo hacer 10 cosas a la vez, pero con la vista solo dos. Fernando Beltrán y Chema dicen, ¿tenemos mejor equipo que el año pasado? Y esta es la primera pregunta que os hago a los tres. ¿Tenemos mejor equipo que el año pasado?
Yo creo que tenemos una plantilla quizá un poco excesiva, porque me parece que 24 fichas más 3 del B nos da 27 jugadores, que son demasiados para mí, pero bueno, es lo que hay.
¿Pero para ti mejor equipo el año pasado, sí o no?
Puede ser mejor equipo porque creo que hay mejores jugadores. Ahora, el equipo se ha de constituir. El equipo de momento todavía no existe. El equipo tiene que saber a lo que juega. Y de momento yo creo que aún no lo sabe. A mí lo que me preocupa no es ni el punto ni los resultados. Lo que me preocupa es lo que veo en el campo. El equipo todavía no está ajustado y yo creo que esto es una labor de semanas. No se cambia.
Tener paciencia entonces.
No se cambia de jugar al patadón a jugar de otra manera en 15 días. O sea, yo creo que hay que mantener la confianza y esperar 5, 6, 7 partidos a ver un poco en qué sentido vamos.
Sí, que más o menos es lo mismo que dice Francés, que es lo mismo que yo he dicho antes, que aquí por falta
con el... ¿Pero tú crees que tenemos en principio?
Yo creo que tenemos mejores jugadores que el año pasado.
¿Mejor equipo o no?
Pero no tenemos mejor equipo. Mejores jugadores sí. No voy a repetir lo de rematar los cones y todo eso, pero eso es equipo, ¿eh? Eso es equipo, eso es trabajar el equipo, ¿eh? Yo creo que tenemos mejores jugadores, pero no tenemos mejor equipo. Lo cual quiere decir que si le damos un poco de tiempo y la cosa empieza a funcionar y vienen resultados, porque si no vienen resultados, ya sabes lo que suele pasar, ¿no? La gente enseguida se altera. Mejores bueno, jugadores,
gente,
pero no mejor
gente
equipo,
está
¿eh?
Está alterada, ¿eh? ¿Eh? Hay gente alterada ya.
Bastante, bastante.
Carlos.
Sí, sí. Bueno, hace 15 días...
Bueno, ahora tenemos a Cañas y no teníamos,
bueno,
y no tenemos a David López, claro.
Sí, claro, por eso te digo, de que hace 15 días la misma pregunta y ya, bueno, cuando me tocó a mí contestar, yo creo que, como han dicho Francés y Andrés, tenemos mejores jugadores porque, bueno, para mí un Caicedo normal es mejor que un Córdoba normal, por así decirlo. Montañés, en fin, a pesar de que Simao pues tenía sus... Bueno, Álvaro es un buen central. Vale, me vas a decir, otro día con Vaca le gana, sí, vale.
Pero yo no dudo de Álvaro,
no,
¿eh?
No digo.
Y él lo reconoce, que llega bueno, tarde a
como viene,
a tapar a Vaca.
Entra Coque como Pedro por su casa.
No, porque
ahí no hay
el
nadie.
Problema
entra
fue Coque un error, un error de, hombre, defensivo absoluto de todo el equipo.
De todo el equipo. Quiero decir de que, me dices, bueno, pues un Moreno si hubiera estado, no hubiera pasado lo que hubiera pasado, no hubiera estado en... Por lo tanto, yo creo que hay mejores jugadores. Ahora, lo que quiere jugar Sergio, ¿tenemos jugadores para esto? Amigo, 4-4. Esto es otra cuestión.
Tú hablas de un 4-4-2.
No,
sí,
no, 4-4-2.
No, claro, es distinto.
No, pero bueno, quiero decir, bueno, ya, pero bueno. Por ejemplo, yo en la primera parte vi una prolongación de la temporada pasada. Saque de Kiko, prolongación de Stuani y a correr. Esto en la primera parte, si tú...
No, yo no lo vi así en la primera parte.
Hombre, por favor.
No,
cada vez
por favor,
sacaba
no.
Kiko,
Cada vez que salga Kiko de la cabeza de Suárez por la
eso
derecha.
Eso fue la segunda parte.
No, no, cuando atacaba el español.
La primera parte. Yo no vi eso en la primera parte.
No, yo sí que lo vi. Pero qué decirte de que, oye, para jugar hay que tener. Para jugar de una forma determinada hay que tener los jugadores más, que respondan a esa forma de jugar. Y tú tienes los jugadores que, bueno, en fin. Hay que sumar los 22 puntos lo antes posible, oye, enteramente. A mí me es igual 4-2-4, 4-4-2, 4-2-3-1 o 4-1-4-1 otro día, ¿eh? Porque Stuani otro día no jugó tanto haciendo, jugó por la banda derecha.
Es que Stuani no puede ser el segundo delantero.
Pero es que jugó por la banda derecha Stuani, ¿eh? Stuani, Abraham, Salva, Sevilla y Montañés era, y por ahí delante Sergio. Quiero decir de que eso. Que juegue como quiera, pero que sumemos puntos. Eso es tan fundamental. Sí, para mí sí. Para mí sí, oye.
No, pero yo no dudo de lo que estás comentando. Es decir, creo que Sergio tiene una idea de juego, un sistema, pero sin Caicedo no se puede jugar un 4-4-2.
No, claro. No, pero ya lo vimos otro día, que no sé, un 4-1-4-1 hizo.
No, pero yo creo que este año tenemos muchas posibilidades, muchas variantes posibles, porque tenemos jugadores para jugar por bandas, tenemos jugadores en el centro del campo, tenemos los dos puntas, o sea que se pueden hacer diferentes alineaciones y diferentes maneras de jugar. Ahora, lo que hay que decidir exactamente cómo queremos jugar, que es, yo lo que veo es que los jugadores todavía no lo tienen aparentemente demasiado claro.
Francis.
Luego tenemos, hay un problema. Para mí, de momento, yo empezaré por lo positivo. Prefiero empezar por lo positivo. A mí lo que me pareció positivo es que hemos plantado cara. En Almería, con un jugador menos, fuimos a por el empate. Fuimos a por el empate cuando estábamos perdiendo con un jugador menos. Contra el Sevilla, con 0-2, fuimos a intentar darle la vuelta al partido.
Que somos valientes.
Cuando hubo los cambios en el medio del campo, y quitó a Salva Sevilla y a Abraham y hizo los cambios, el equipo fue para arriba y bueno, no se empató porque fútbol es fútbol y a veces la pelota no quiere entrar, pero el equipo dio, o sea, yo creo que hay, esto es lo positivo, el equipo es valiente y el equipo va a pelear. Ahora, la parte táctica futbolística yo creo que aún no está claro. Y obviamente, aunque ahora ya está hecho y tal, la baja de David López para mí es fundamental en el aspecto defensivo, porque David López era prácticamente un tercer central, de hecho, de posición. Y Coloto, por ejemplo, lo notó mucho. Coloto sufre mucho si no se le apoya. Y encima, si los laterales, como pasó el domingo pasado, flojean mucho, entonces la defensa es... Yo estoy más preocupado por la defensa que por la delantera. Yo creo que la delantera, con los dos extremos, más Caicedo, más Sergio García, tenemos una delantera que muchos... O sea que todos los equipos de la parte baja o medio baja de la clasificación no tienen una delantera como la que tengamos, como la que podemos sacar nosotros. Pero la parte de atrás, de momento, es donde yo veo la preocupación. Yo supongo que en Valencia jugará Arbilla de lateral derecho y Fuentes de lateral izquierdo.
Y Coloto y Álvaro.
Y ya veremos cómo Cañas, lo que aporta Cañas en este papel de medio centro.
Que pues es el Cañas que jugaba con Beñat, yo firmo ya. Estamos de acuerdo,
sí,
¿no?
Sí.
El entrenador de ayer no participó, bueno, estuvo dando vueltas alrededor del campo, no participó en el partidillo ni nada, pero los que le conocen, porque yo le conozco pues poco, pues creen que es superior a...
Yo creo que es superior a David.
¿Qué crees superior?
Otra cosa es que dentro de 3-4 años David llegue a un nivel que Cañas a lo mejor no ha podido llegar nunca. Pero a mí Cañas, cuando era jugador del Betis, me parecía un gran jugador.
En cuanto a la defensa, yo estoy convencido que Eric va a ser uno de los centrales.
¿Y a quién sacas? ¿A Álvaro o a Coloto?
A Coloto. Más fácil a Coloto. Es más lento.
Sí, pero la experiencia Coloto no la tiene Eric, ni la tiene Álvaro.
Y Coloto lleva dos años.
Nadie que tenga 20 años tiene la experiencia de lo que tiene 30.
Ya, pero claro, tal y como está ahora el equipo, yo entiendo que Sergio prefiera un poquito más de experiencia. Coloto. Yo, para mí, el problema más está en las bandas que en el centro de la defensa, y sobre todo en la banda izquierda, estamos de acuerdo ahí.
Tal vez si Caña hace el trabajo que hacía David López,
pero que teóricamente tiene que hacer ese trabajo,
que es lo que hacía antes en el Betis.
Es que él ha jugado central alguna vez en el Betis.
Yo creo
pues
que
tal la defensa mejore con eso, ¿no?
Dentro
pero
de lo que
poquita defensa el domingo, ¿eh?
Dentro de los nombres que se rumorearon, yo creo que era el mejor. Cuando se marcha David López, se empieza a decir que si Xavi Torres, que si este, que si el otro, uno de un camerunés, que salen un montón de nombres, pero cuando sale Cañas, cuando se dice Cañas, creo que todos pensamos que era el elemento más idóneo dentro de lo que podía ofrecer el mercado y en las condiciones que nosotros podíamos ir al mercado. Ahora, no es el mismo estilo de jugador, ¿eh?
Bueno, o sea, vamos
es un
a ver,
jugador
vamos a
que
ver.
No,
yo creo
es
que
un
Cañas,
jugador que no, no es un jugador.
David es más defensivo que
David
Cañas.
Es mucho más defensivo, exactamente.
Pero Cañas tampoco es
Cañas
atacante.
Es un tío que la toca. Es un tío que toca bien el balón y tal. Yo me acuerdo, exacto, el trío Cañas, Salva Sevilla, Beñat en el Betis, que jugaba muy bien la pelota y
que
era un centro de campo que fue a Europa, exacto. Aunque quizás Salva Sevilla corría un poquito más.
No, Salva Sevilla ha reconocido hoy, porque escuchó una entrevista en Radio Marca, que está muy descontento con su juego y que no está bien, lo ha reconocido él. Que no salió contento. No, pero hombre, que por lo menos se vuelve a reconocer, sí, sí, no puedes decir, yo estoy bien, estoy contento con. No, no. El primer paso es reconocerlo.
Sí, sí, no ha sido.
A mí el domingo me defraudó bastante, ¿eh?
No, de sí, momento
estaba muy lento.
La decepción de todos los nuevos es la decepción, de momento es Salva.
Sí, porque Arbilla, bueno, jugó esa media hora, pero yo creo que es un jugador que ha demostrado.
Va a ser el titular del
Va a ser titular. Sí. Luego Eric, lo que jugó en pretemporada muy bien, el mejor de la pretemporada. Álvaro, bien también. Montañés bien, Lucas Vázquez bien,
apunto
en lo que salió
cosas,
muy,
sí, bueno,
apunto
un ratito,
cosas,
no, no, hombre, es rápido, desborda.
Es rápido y desborda.
Y
yo
luego
creo
Caicedo
que
bien hasta la lesión de Tenerife.
Sí, que recuerdo el año pasado contra el Valencia, una jugada de Lanzarote con Tevi, la jugada que hicieron los dos de
el 3-1.
Sí, sí, el 3-1.
El primer partido.
Bueno, pues. Y si ves esa jugada, pues dices que esta pareja son unos fenómenos. Te quiero decir que esperemos a ver lo de
no, estamos hablando
de Lucas Vázquez.
Ahora, yo te hablo de ahora.
Hemos visto un ratito y
bueno,
jugadito.
Andrés, pero estamos hablando de ahora, claro. No estamos hablando de decir que va a ser un gran jugador ni nada. No, estamos diciendo que se le ven cosas que no tienen otros jugadores.
Y yo te quiero decir que hay que dar más tiempo para ver más cosas, ¿no?
Bueno, Lucas Vázquez tiene 21 años, me parece, o 20, vale, y Lanzarote 30, y el innombrable, y ya sabemos cómo ha acabado.
Y es un hombre que ha ido a la gira del Madrid con el primer equipo, y ha jugado
Estados Unidos,
con el
claro.
primer equipo, pues algo tiene.
Hay jugadores que deslumbran un partido, pues no, vamos a esperar.
No, pero quiero decir que es un jugador que ya se ha visto, no es un jugador que, como por ejemplo
como
cuando
Alex,
vino
como
cuando
Alex.
Vino el Torje o cuando vino
no,
Córdoba
no,
Torje lo
no,
habíamos visto
sabía,
poco
más,
en el Granada pero
no, más el tema de
Córdoba
sí.
Por ejemplo, que son jugadores que vienen de fuera y a los que no has visto y no conoces. Este ya tiene una referencia como jugador. El año pasado metió 8 goles jugando en la banda, que ya es meter goles. O sea, yo creo que es un jugador que será titular, yo creo que será titular.
Bueno, hablando de alineaciones, a Luis Mengual pregunta qué hay de cierto en el rumor que influyes en las alineaciones del Español. Ya me gustaría hacer ya a mí las alineaciones también, ¿eh? Luego,
¿no influyes?
No, de momento no. Carlos Pérez dice, ¿por qué no ayuda a la fundación económicamente? No tendríamos que vender para. ¿Para qué sirve? Bueno, el tema de la fundación ya.
Sí.
Mejor dejarlo para otras historias. Javier, ¿con qué entrenador confiarías ahora mismo si no funcionara Sergio? Sergio, yo confío en Sergio, así que no tengo ningún entrenador en la cabeza, confío en Sergio. Hemos hablado de la defensa.
Sí, bueno, de la defensa, los centrales, yo para mí son los indiscutibles, ¿eh?
Coloto y Álvaro.
Sí, hombre, claro. No, además una cosa, Coloto, bueno, ya lo sabemos, ya lo hemos visto, hace dos temporadas, los goles que te dio fueron puntos. Ese año pasado, lo mismo. El día del Rayo Vallecano, el último minuto te mete el 1-2, el 2-2, empate a 2, que ya 41 puntos, ya, oye, es que decirte que
bueno, y en Almería puede marcar.
No,
si
y
no
Almería,
mete,
si lo
no
tiene
mete el
ahora.
Pie allí, Caicedo, o no choca con el pie de Caicedo.
Aparte del gol,
entra el balón. La
parte, aparte del gol de Sergio, la jugada más peligrosa fue que para el balón con el pecho y empalma con el otro. Y dice, y Álvaro, en el Santander y en Zaragoza y hacía goles.
El problema que tiene es que está muy lento, es que está muy lento.
¿Quién?
Coloto.
No, Coloto siempre ha sido lento.
Claro, sí.
Coloto es colocación, anticipación, pero rapidez no, nunca ha tenido, bueno, Diego.
Pero vamos a ver, Eric será el tercer central, esto está claro, porque está por delante de Raúl Rodríguez. Y será el tercer central y ya tendrá sus oportunidades, pues sabemos que los centrales por tarjetas y tal son los primeros que tienen, que son bajas.
Pues una cosa, con Pochettino, cada vez que nos tiraban un córner o una falta lateral, a temblar. Viene Aguirre, no solamente solventa esto, sino que lo más peligroso nosotros en ataque eran nuestras faltas laterales y nuestros córners. Ahora vuelvo a tener, oye, cada vez que nos tiran un córner, ya veo, o sea, hay que trabajar ese asunto. La falta que el segundo gol del Sevilla, que saca Denis Suárez, y en, que por cierto, si tú has visto el Canal Plus.
No.
Bueno,
lo he visto, pero no recuerdo. Yo recuerdo la jugada, sí. Y se montan allí como dos o tres pantallas.
Saca la falta Denis Suárez, sí. Estamos los tres ahí viendo, no estábamos juntos. Yo no me, en el campo no me di cuenta, en el Plus sí. Vaca derriba a Stuani, que es una falta, y dijo, no debió subir al marcador ese gol. Pero oye, descarado.
Bueno, luego hablamos si quieres de Juliano.
Yo me refería.
Hemos hablado de Clor Gómez, que hablaremos más tarde. No,
pero yo prefería.
Y de Juliano, porque Juliano hizo un arbitraje nefasto el otro día en el Powerade.
No me refería a Juliano, me refería en
pero
ese
no
sentido.
Fue por errores. No fue por errores, fue voluntariamente.
No, estoy de acuerdo con él. El penalti es voluntario de no pitarlo.
No, y la línea todo el partido de dos rasos diferentes.
No, y luego.
El equipo duro fue el Sevilla.
Bueno, luego hablamos de.
Y cuatro tarjetas para el español y dos tarjetas para el Sevilla. Dos para el español, cuatro para el Sevilla.
Andrés, hablamos luego del árbitro al final. Porque si no, nos liaremos con un Diano y Clos y ahí tengo ganas de todo esto. Tema del centro del campo, ¿estáis convencidos que Cañas y Víctor van a jugar? Pero claro, tú nos dices que no se puede jugar con un sistema que quiere Sergio con este equipo. Pues entonces nadie lleva balón. Pues estamos hablando que las bandas, si juegan Lucas y Montañés, y arriba Caicedo, Sergio, el último pase, ¿quién lo da? ¿O jugamos por bandas?
Bueno, oye, no es...
Pues Alba Sevilla no entra en este equipo, entonces.
No, claro. Ahí no juega... Fuera no me extrañaré que entrara, ¿eh? Cuidado, que a veces no es lo mismo jugar fuera que en casa, ¿eh? En casa te obligas a atacar más. Y entonces jugar con dos, como ha dicho Francés, por las bandas. Y fuera mejor, como es más hay que ser más amarretegui, igual sí que tienen...
Pero eso es una teoría que yo nunca he entendido. ¿Por qué fuera tienes que salir más amarretegui y en casa
hombre,
no?
Porque en casa, hombre, aquí el fútbol español...
Yo no estoy convencido que juguemos todos los partidos... O sea, que en el equipo inicial estén los dos extremos. Lucas y Montañés.
Yo no estoy convencido que estén.
¿Pero a quién sacrificas entonces? ¿A uno de los dos delanteros?
Porque
colocar a Salva Sevilla en una banda es un error.
Vamos a ver, yo creo que hay que jugar con un centro de campo con tres elementos. Antes hablamos de Cañas, Salva Sevilla y Beñat en el Betis. Aquí es Cañas, Víctor Sánchez y un tercer elemento. Y
entonces, ¿a quién colocas, Francés, en la banda? ¿A Caicedo o a Sergio?
Yo creo que es... la colocación de salida es igual. Y en el campo se han de mover. Yo creo que Sergio...
Pero puede, Sergio baja más que Caicedo.
Sergio ha de bajar un poco y dejar más a Caicedo en punta. O sea, esto es una cuestión...
Y jugar con Lucas o con Montañés.
Pero jugar Sergio, con Lucas se ha movido o Montañés, mucho. Además, te has de guardar normalmente un revulsivo. Y Lucas puede ser el revulsivo en determinados momentos y salir. Un partido se juega con 14 jugadores.
Final de Bernabéu contra Zaragoza. Final de Copa. ¿Qué hace? ¿Cómo jugamos? ¿4-3? ¿4-3? Uno de la Peña por delante, de los tres centrales, y los dos, con Luis García y Tamudo. 4-3-1-2, es que... ¿Me entiendes? O sea,
quiero decir, lo que no... Sí, yo creo que Salva Sevilla... O el jugador técnico, digamos, que en este momento el que tenemos es Salva Sevilla, tiene que estar en el equipo. Puede ser él, puede ser Abraham, puede ser...
Alex.
Alex, puede ser Jordán, no sé, pero hace falta en el centro del campo uno que la toque, uno que pase y que la toque.
Estaba recordando la final de Bernabéu con el Zaragoza, que tarde que hicimos 4-3, y tu Fredson Costa, de la Peña por delante de esos tres, y Luis García Tamudo en punta. 4-3-1-2, y eso es lo que podemos hacer fuera de casa. Yo fuera de casa, el 4-4-2 no lo veo.
No lo ves, y en casa tampoco.
En casa sí,
pero,
porque,
pero con claro, Estuani no.
Dame, no, con Estuani, yo no he dicho Estuani.
No, no, es que si, no está Estuani. Si no está Caicedo, no lo puedes meter.
No, es que si no está Caicedo, bueno, claro, es que estamos hablando de... No,
que claro. El 4-4-2 para nosotros es porque la parte fuerte del equipo son los dos delanteros. Ahora, si uno no está, tienes que volver a un 4-2-3-1 o a un 4-3-3.
O al 4-1-4-1.
O un 4-1-4-1, lo que quieras, pero tú sí... Para jugar en punta tienen que jugar Sergio García y Caicedo, para jugar con dos puntas.
Sergio García muchas veces ha ido a las bandas también, ¿eh?
No, pero Sergio... Quiero decir, es una cuestión de moverse. Mandzukic, Griezmann, por ejemplo, o Costa Villa, siempre hay uno que se mueve. O sea, no son delanteros estáticos. Hoy en día ya nadie juega. El único delantero dentro estático que hay es Benzema. Y todo el mundo está chillando que Benzema que se mueva más.
Bueno, 7:47. Añadimos a la tertulia de los senadores a Rafa Aragón, que lo conocéis,
hombre, inglés, tanto,
porque hablaremos también del torneo Joan Babot que se celebra este fin de semana. Pero Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier y compañeros.
Bueno, supongo que la duda que tiene mucha gente es el nerviosismo, la inquietud, y estamos aquí planteando cuál es el sistema mejor para este equipo. ¿Cuál es un poco tu opinión, Rafa?
Hombre, pues que jueguen los mejores, es el mejor sistema.
Sí, pero si no, es igual, pero pueden estar los mejores con un sistema, bueno, que nos guste.
Pues ahí el tema está clarísimo. Sergio González tiene que hacer un equipo adaptado al sistema que quiera emplear, y yo pienso que si yo fuese el entrenador, tendría un 11 que seguramente será el de algunas personas que están ahí contigo, y muy diferente al que pueden pensar los
otros. ¿Cuál es tu 11? A ver.
Bueno, yo lo tengo clarísimo. O sea, la línea defensiva, como bien estáis argumentando, yo creo que es una de las más inestables, pero que está muy bien definida cómo se debe componer, con Arbilla, Coloto, Álvaro y Fuentes, que para mí hoy por hoy es el único lateral zurdo, ya que Víctor Álvarez está, pues yo creo que hasta para una cesión que le vendría muy bien. Y Carlos Clerc, que ha demostrado más capacidad en su faceta ofensiva que en la defensiva también, últimamente, hasta en el centro de Espado de Sabadell. Entonces, esa sería la línea defensiva, y yo jugaría pues con un 4-4-2, que es novedoso respecto a lo que hemos visto últimamente en el Powerade Stadium, antes Cornellà Prat, y que sería con las dos bandas claras, Montañés y Lucas Vázquez, un pivote defensivo que sería Víctor Sánchez junto con Salva Sevilla y los dos puntas.
La caña no lo metes.
De momento no, hasta que no me demuestre que está en forma, porque una cosa es lo que rindió con Peña en la época del Betis, y otra cosa es lo que
año
ha hecho.
Sí, estuvo bien el año que, bueno, cuando
sí.
Antes de que echaran a Ladru.
Sí, correcto. Lo que pasa es que cuando el Swansea ha aceptado a que se rescinda el contrato de esta manera, tampoco debe ser porque ha hecho un temporador.
No, porque fue cambio de entrenador y ya no contó con él.
Por eso.
Y bueno, también la adaptación, etcétera.
Puede ser importante, ¿eh? De cara al futuro, Cañas puede ser un jugador importante porque lo fue en su día y se peleaban por él en media Europa por ficharlo, y realmente es un jugador que nos puede dar mucho. Pero hoy por hoy, yo creo que ese sería el 11 ideal para mí.
Lechery dice que no.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Mira.
Muy buenas, José.
Me parece bien lo que el equipo, pero Víctor Sánchez no puede jugar de medio defensivo porque no mantiene la posición. Víctor Sánchez corre por todo el campo, pero no mantiene. El medio centro defensivo tiene. La tarea más importante es mantener la posición. Mira jugar a Xavi Alonso, mira jugar a Pirlo, mira jugar a Busquets.
Correcto.
Tienen que estar, y Víctor Sánchez corre por todas partes, que es su gran cualidad, pero no puede jugar como único pivote, porque no mantiene la posición.
Bueno, yo es que no hablaba de mantener la línea de cuatro en rombo, ¿eh? O sea, serían dos líneas de cuatro paralelas, y dos puntas rápidas como son Sergio y Caicedo. O sea, no la figura del stopper por detrás en media punta, ¿eh? Uh-huh. Sino dos centrocampistas ahí, repartiéndose la zona ancha, uno más creativo y otro más de destrucción y de recuperación de balón, como es Víctor, ¿no? No en rombo, sino en línea, insisto. Dos paralelas, líneas de cuatro y dos puntas rápidas.
¿Estás intranquilo, Rafa, o no?
Para nada, Javier. Yo creo que este equipo es mucho mejor que el del año pasado.
Hombre, estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo casi todos.
Lo que pasa es que otra cosa es que se demuestre en la práctica, también es cierto. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos partidos. Yo creo que es muy importante conseguir una victoria cuanto antes, para la moral del equipo y para que
pues no será en Valencia, con Clos Gómez.
Bueno, ni con Clos Gómez, ni con Esquinas Torres, ni con el que pase por ahí. Ya sabes lo que ha pasado en los últimos
González,
tiempos.
González. Madre mía, aquello es a robar cartera.
A robar cartera, misión imposible en Valencia.
Pero bueno, las estadísticas están para romperse. Un día u otro nos puede.
Hablamos con Rafa Aragón porque este fin de semana se celebra el torneo de fútbol sala Joan Babot y queremos un poco San Joan Despí, por supuesto, que organiza la Peña Españolista San Joan Despí, que nos expliques días, fechas, por qué fútbol sala este año.
Y el campo de las Planas, ¿no?
No, fútbol sala.
Ah, fútbol sala. Vale,
la gente pregunta, ¿ya no es el torneo famoso?
Bueno, sí que lo va a ser, pero en una disciplina diferente, que es el fútbol sala, porque como bien sabréis, alguno de los oyentes también lo sabe, la entidad apostó hace nueve años por la creación de su propia escuela de fútbol sala, y en la actualidad pues tenemos ya 12 equipos que van desde la edad de los 5 años al segundo año de cadetes, que está funcionando perfectamente y está haciendo unos grandes resultados a nivel deportivo y a nivel de formación de los chicos, a nivel personal también, por supuesto. Hemos conseguido ya logros importantes, que es estar en División de Honor Alevín junto con los grandes como puede ser Martín Santa Coloma, Fútbol Club Barcelona y otros equipos importantes del panorama del fútbol sala, y tenemos pues un futuro esplendoroso en nuestra escuela, con lo cual la decisión ha sido aceptada por todos nosotros a nivel de junta y a nivel de la última asamblea de socios, en la que se decidió que el Joan Babot, que era histórico con sus 13 ediciones de fútbol 11, se pasase a disputar en la modalidad de fútbol sala, que es lo que trabajamos durante todo el año, paseando los colores de la peña de San Joan Despí por toda Cataluña.
Bueno, explícanos, dieron los horarios, los días que se va a celebrar este torneo de fútbol sala Joan Babot.
Se va a disputar en el pabellón Salvador Gimeno, de aquí de nuestra localidad, San Joan Despí, los días 6 y 7, sábado y domingo próximo. A las 5 de la tarde se enfrentarán nuestros dos cadetes, el cadete A y el cadete B. No ha sido sorteo, como podéis imaginar, para la primera semifinal. Y en el partido estrella del torneo se puede decir que será el que se disputará a las 7, que es una final anticipada, entre el Marfil Santa Coloma, que es una especie de Juventud de Badalona para muchos pericos, ¿no? O sea, es el Marfil Santa Coloma, es el equipo hermano, por así decirlo, y decano del fútbol sala a nivel europeo.
Lo que antes era Industria García.
Correcto, en Santa Coloma de Gramanet, esa gran ciudad que tiene mucho perico y mucha tradición fútbol salera, y que se enfrentará por primera vez en mucho tiempo y visitará a Cataluña a nivel de equipos de formación de base Inter Movistar, todo un primer espada. O sea que el torneo va a seguir siendo de élite en su modalidad de fútbol sala, y pretendemos pues cada año pues reunir a los mejores equipos del fútbol sala a nivel nacional. Y el domingo a las 10:30 será el tercer y cuarto puesto, y a las 12:30 la gran final del torneo, a la que estáis todos invitados. Para supongo que habrá recibido la invitación también personal.
Para los que quieran ir, la mejor salida para el pabellón en San Joan Despí.
Justamente en la misma salida de San Joan Despí, si vienes por la ronda del litoral, y ahí justo está el pabellón. De verdad que vamos a pasar genial. El espectáculo de fútbol sala a nivel cadete. Y por qué no, hay veces también que en fútbol sala, pues todos sabemos que hay muchos nenés y tantos jugadores brasileños que han dado el salto luego al fútbol 11, ¿no? A ver si sacamos alguno también, qué falta hace.
¿Alguna cosa más, Rafa?
Pues nada, saludar a todos en esta nueva temporada, y que yo pediría, pues donde tú me estabas transmitiendo hace un momentito ese mensaje de tranquilidad, de vamos a dar esos 100 días de cortesía que se dan en cualquier disciplina u oficio, y que Sergio, estoy seguro que encontrará esa manera de que el equipo rinda al 100%, y que cuando lo haga vamos a tener muy buenas tardes de fútbol, que es lo que estamos deseosos de vivir todos en ese nuevo estadio Power Stadio, ¿no?, de Cornellá.
¿Cuándo empezáis la radio?
Pues el lunes. ¿El empezamos lunes ya? Cambiamos de día. El lunes a las 9 de la noche empezaremos de nuevo con Llobregat Blanquiblau cada semana, para estar ahí haciendo un poquito de altavoz de los pericos de la comarca también.
¿De 9 a...?
De 9 a 11 de la noche.
Bueno, pues los que quieran ya lo saben. Los lunes, Llobregat Blanquiblau.
Ahí está.
La radio San Joan Despí. Gracias, Rafa.
Un abrazo a todos los senadores y a ti también.
Gracias. 5 minutos para las 8. Bueno, ¿os queda alguna cosa pendiente o rajamos del arbitraje? Venga. No. Lo de un día, no, del otro día.
El año pasado empatamos en Valencia, ¿no?
Sí. Pero no fue un buen arbitraje tampoco. Uh-huh. No me acuerdo quién fue el año pasado en Valencia, pero es igual.
No me acuerdo quién arbitró. No me acuerdo tampoco yo ahora.
Lo pitó un penalti a favor, sí, hombre, empezamos 0-1.
Empezamos 2-1.
2-1 y al final acabamos empatando.
El penalti de Matié a Córdoba, sí. Y empató Sergio. Pero no me acuerdo del árbitro, no me viene a la memoria. No, yo solo te comentaba esto de que veo de que cuando nos tiran un córner, oye, ya sufrimos. Como hace... Como, y hay que... Y,
Y el otro día, cuando iba a tirar los Denis Suárez la falta, pensé, o sea, aquí te viene el 0-2. ¡Bam! Y cabeza y borra. Pero después, lo digo, el Vaca tira a Estuani al suelo, pero es que es, pero oye, no pantalla, como decías tú el otro día. ¿Qué pantalla? Es que y el Plus dijeron, no debió subir al marcador ese gol. Y es verdad, yo en el campo, y fíjate, lo tenemos ahí delante nuestro.
Para mí,
era delante nuestro.
Ya, pero más escandaloso también fue lo del penalti. Pero bueno, porque luego a los 10 segundos pita una falta.
Pero prefiero de que eso lo tiene que ver un día, no, hombre. Es un tío, no, ya lo
tiene. Un día no lo ve.
Claro que lo ve.
Porque el penalti lo ve clarísimo.
Dice que lo ha reconocido en el campo.
Sí,
que
sí, a mí me han dicho que lo reconoció.
¿Y cómo lo ha reconocido? ¿Qué ha dicho a los jugadores que me he equivocado? Que para reconocerlo en el campo hay que decir a los jugadores, ¿no?
Sí, bueno, pero eso se queda en el campo.
No, a los jugadores
después
no.
Te sale, como lo ha comentado él, lo de Luis García, que era de Bernabéu. Lo que ha dicho Javier al principio era de Bernabéu. Perdimos 3-0 y alargó 4 minutos. Y le dijo, oye, tal, dice, es lo que me
queréis. Para fastidiaros más.
Sí, sí, sí. Fernández Borbalán. Fernández Borbalán, el árbitro del... Gracias a Sito y a José María Mírez, que está por aquí también.
Vale.
Defendió Fernández Borbalán. Bueno, fue un penalti clarísimo,
sí,
de
sí,
Matías.
Vale, sí, sí. Bueno, penalti un tonto, pero penalti. Sí, sí.
Bueno, pues nada. Que con Clos Gómez lo veis difícil.
Yo lo veo difícil de todas maneras, pero Clos Gómez es una dificultad añadida. Ya, por si fuera poco, es una dificultad añadida, pero es igual, hay que ir a jugar y a ver qué pasa. Yo creo que el equipo va a salir a jugar.
Días, ya habremos jugado con el Valencia.
¿Y con el Málaga?
No,
el Málaga también
no. No.
Lo que sería ideal sería que los árbitros, que no supieran los nombres, que no saben de quién pita, que no nos acordáramos de los nombres de los que pitan, que pasan desapercibidos totalmente. Y que no fueran tan protagonistas como son. Uh-huh. Eso sería lo ideal.
Esto es... En la Premier pasa eso, pero aquí es diferente.
No, bueno,
en la Premier pasa eso.
Pienso
no,
cuando
tanto,
digo esto.
No tanto, porque también tienen sus,
no, pero bueno,
tienen
ahí pone,
sus problemas.
Árbitro, Perigo Palotti, punto. Ya no dicen aquí, te meten, oh, porque en la Premier, la minuto tal, la tarjeta, te meten una novela. No,
no, no, pero diferente. Es que el hecho es diferente, porque ellos admiten que el árbitro se pueda equivocar. Yo también lo admito, lo que me fastidia es que siempre se equivoque a favor del equipo contrario, ¿no? Que normalmente...
No, yo creo que el otro día, independientemente de que pudimos hacer alguna cosa mal, por supuesto, el tema del penalti a Montañés es escandaloso.
Bueno,
hubo uno antes a Sergio,
más
de Sergio, no, pero le coge del pantalón.
Sí, ese salió en el Plus también.
Pero lo de Montañés es
en el campo, no lo vi. Ese en el campo no lo vi. No,
creo que fue a Montañés y le hicieron una falta que lo agarraron del brazo permanentemente.
Montañés fue el empujón ante el nuestro.
No,
y después
que pitó la falta, que rodearon los jugadores a la vida y dijeron, ir a tarjeta. Porque si pito una falta,
no, lo peor no es eso. Lo peor para mí fue, al margen del tema del penalti, el codazo, no sé de qué jugador del Sevilla a Coloto en la banda, que pita el Roberto Díaz Pérez del Palomar, pita la falta y le hace así al colegiado. Un diano
así,
pita la falta
ahí en el córner,
en la esquina, y no le saca la amarilla. Y es un codazo, y es una falta por codazo.
No, y el rodillazo de Pareja a Sergio García casi era agresión.
Pues ni falta.
Estuvo todo el partido resentido con esto. Todo el partido con la mano de la falta.
Amarilla. Y pita la falta porque el otro cae, que si no, no le pita la falta tampoco.
Y era una jugada que podía ser agresión. Podías considerar la agresión. Yo creo que esta misma jugada en según qué campos puede incluso conllevar una tarjeta roja. Fíjate lo que te digo.
Posiblemente.
Pero aquí ya sabemos. Esto es como lo de TV3. No, hay cosas.
Lo de un día no fueron errores.
No, estoy contigo, sí. Andrés, que yo creo que un día no se equivoca.
Se puede equivocar en una jugada, en dos, una para aquí, otra para allá, pero en una línea que siguió, que el equipo que agredía más se lleva dos tarjetas y el que recibe lleva cuatro. El Español cuatro tarjetas, el Sevilla dos.
Bueno, lo de siempre. Nosotros siempre nos muestra la primera amarilla, hagamos lo que hagamos. Aunque los otros agredan, hagan faltas, es igual. Yo sigo pensando que no estamos bien considerados aún.
No.
Y repito, independientemente de que podamos jugar mejor,
no,
hacer un
partido,
mal partido.
No,
pero hay cosas
un punto nos lo quita el árbitro. Sí. Yo no digo que hubiéramos ganado, pero un punto nos lo quita el árbitro. Tendríamos dos.
No, estaremos igual, pero llevaríamos dos partidos sin perder.
Exacto, no, y el equipo cometió errores, pero bueno, al final un punto es un punto, ¿eh? Si no, que se lo digan a los que el año pasado les faltó un punto para salvarse. Un punto es un punto.
No, además, tanto un equipo en Sevilla que a ver, que es mejor equipo que nosotros.
Sí, pero que venía con muchas bajas, venía con un portero que es muy malo, o sea, es muy malo, que no es un portero. Que por cierto tienen un problema porque también se sí, bueno, y metió la pifia que hizo subir al Córdoba. Metió la pifia que hizo subir al Córdoba.
Se lesionó a Barbosa también.
Barbosa está lesionado también. Se va a jugar un chaval del va a jugar, aunque están pidiendo permiso para fichar un tercer portero, parece ser. Podríamos cederles a Germán Parreño si quieren.
Bueno, el tema de los... Ya acabamos. ¿Qué os parece cómo ha quedado la plantilla con el tema de los tres porteros también? ¿La no marcha de algún jugador cedido?
Yo ya lo he dicho antes, yo creo que hay demasiados jugadores. Hay demasiados jugadores porque, ya te digo, tenemos 24 fichas, más los tres del B, que prácticamente se puede considerar que van a estar en el primer equipo. Jordán y Eric, seguro, y Jairo, mucho tiempo, porque es el tercero de la...
Sí, tercer delantero.
Tercer delantero, tercer punta, dijéramos. Entonces, 27 quiere decir que te llevas 14 y hay 11 descontentos. Juegan 14, te llevas 18 y hay yo creo que hay demasiados. Hay jugadores que prácticamente ya sabemos que, salvo cataclismo, van a jugar muy, muy poco. Entonces, yo, si hubieran podido ceder o quitarse de encima a dos o tres jugadores... El tercer portero estaba previsto que no se quedara. Luego no sé qué ha pasado, pero no se ha quedado. Y hay un par más que podían haberse
yo creo que
despachado. Y encima, sí, perdón, sí. Está el famoso caso Mationi, que al final yo sigo sin entender. Yo sigo sin entender, porque si Mationi está bien, que se lo lleva. Mationi es un tío que tiene más calidad, quizás es uno de los dos o tres tíos que tiene más calidad en esta plantilla. Entonces, es uno de los que más cobra. Entonces, si se queda, ¿por qué no juega? No. Pregunto.
¿Habría que preguntárselo al entrenador?
No, claro. Pero es un tema que dejo aquí encima de la mesa.
Andrés, ¿alguna cosa más?
Sí, yo creo que la dirección deportiva ha estado muy diligente en el tema de las adquisiciones de jugadores, pero no ha estado tanto, o no ha tenido tanta suerte, o no ha podido, o ha trabajado y no le ha salido bien el tema de colocar los que tenían que salir. Y tenemos demasiados porteros en tanto en el primer equipo,
sí,
como en el segundo. Y después añadir que vi el otro día a la vez una exhibición de... ¿Cómo se llama que tenemos cedido?
¿Tenía a la vez?
Sí.
Tejera.
Una exhibición de Tejera. De luchar, de correr, de robar pelotas, de centrar, de... Algo increíble. Y digo, bueno, ¿este por qué no hacía esto aquí con nosotros? Una exhibición de Tejera. ¿No te has enterado?
No, vi el Alavés.
Viste el Alavés. Yo, en cambio...
Que nos tenemos que ir.
Sí, no, una breve...
Rápido.
Sí, yo, en cambio, vi el Sabadell y me alegró mucho los cánticos de Tamudo muérete de la afición del Barça, porque quiere decir que el tamudazo aún escuece 7 años después.
Carlos, para acabar.
Sí, bueno, no, nada. Vamos a esperar. Yo, como te he dicho al principio... Tengo algo de intranquilidad. La plantilla, si tú hablabas ahora de los porteros, lo de Germán, ya me acuerdo que al principio de la temporada pasada, ya te dije, no estaba de acuerdo, como ahora con Pau, tampoco estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando este chico en otro equipo es problema de la gente, problema de él y problema del equipo, del club, de no encontrarle. Tenemos 6 porteros, pero tenemos 6 laterales, ¿eh? Fijaros que tenemos 3 laterales izquierdo y 3 laterales derechos. Javi López, Arbilla y Mationi. Y otro lado.
Mationi es interior,
bueno,
ya.
Es igual, pero bueno, 6 laterales. Es decir, de que veo un poco la plantilla descompensada en ese aspecto, pero...
Yo no la veo descompensada.
Bueno.
Yo veo que hay demasiados jugadores.
Que a la jornada 30 tengamos 40 puntos, nada más.
Y luego a los lunes no, al sol.
No. No, yo, oye, jornada 30, 40 puntos. Bueno. Allí solo a Sergio González, a Collet, ya verás cómo te lo firma, pero bueno, Con los ojos cerrados.
Ojalá tuviéramos 40 puntos en la jornada de la 30 y pudiéramos luchar
por el
mundo.
¿Qué es lo que teníamos?
¿Qué es lo que teníamos? Oye, ¿qué es lo que teníamos la temporada pasada? 40 puntos en la jornada de 30.
Pero luego
hicimos
2 de 21.
No, 2 de 24.
Si la cosa va mal. 2
de 21.
Si la cosa va mal.
7. Bueno, yo lo cuento del Málaga. El del Málaga teníamos
30. No, en la jornada 30. No, hombre. Vale, míratelo.
Luego lo miraré. Gracias, Francés. Gracias, Andrés. Gracias, Carlos. Dentro de 15 días. Habremos jugado ya con el Valencia y con Clos Gómez. 8 y 6, una pausa, y en unos instantes empezamos con el femenino.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
8 y casi 7 minutos, estoy buscando la jornada esa 30. Yo, a mí las cuentas no me salen, no me salen. Pero bueno, jornada, no. A ver si, claro, tantos papeles como antes, no sé si la voy a encontrar. Pero bueno, no pasa nada. Fue, recordemos, en los últimos 7 partidos, de 21 puntos posible, 2 puntos. Así que era la jornada 38, 37, 36, 35, 34. 33, en la 32, en la 31 fue cuando le ganamos al Málaga. De que en la 30 no podíamos tener 40 puntos. Yo creo que no teníamos 40 en la jornada 30. Pero bueno, 8 y 7, ya está aquí con nosotros José María Miede. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para hablar de femenino, ¿preparado ya?
Preparadito.
¿Y con buenas y malas noticias?
Bueno, sí. Una muy, muy mala, pero bueno, hay que salir adelante con lo que haya.
Por supuesto. 8 y 8, cuando hablamos del femenino.
Restaurante Pasatapas y Aznara Grupo Tipsa patrocinan cada jueves la información del fútbol femenino en tiempo de español.
Lo dicho, José María, luego cuando estemos con Rivi, va mirando lo que estás mirando porque sé lo que estás haciendo ahora con el tema de las jornadas. Bueno, empezamos porque esta semana, el domingo, empieza la liga a partir de las 12 contra el Valencia, pero ayer se produjo una mala noticia, que fue la lesión de Bárbara.
Sí, se rompió.
¿Cómo fue un poco...?
Yo no estaba, acostumbro ir a los entrenamientos, no fui ayer, pero sé que fue una jugada, un encontronazo con la tercera guardameta, con Andrea, y bueno, chocaron. La arrolló, aquello que sale a despejar, la arrolla, ver quién hay delante, y la chica cayó. Se ha roto la clavícula, la derecha.
Dos meses
de baja, la operan mañana 9:30 en la clínica del Pilar, y 2 meses de baja. Es una pena porque ella es titular, forma parte del equipo titular, y bueno, habrá que hacer inventos para jugar contra el Valencia, porque además hay otra baja importante.
La de Rivis, que es la máxima goleadora del equipo.
Arrastra una sanción de la temporada pasada, 5 tarjetas acumuladas. Yo pensaba que entraban limpias en cada temporada, yo lo pensaba de verdad. Pero no.
Yo también, porque yo lo que creía era que cuando en la última jornada te expulsan por doble amarilla, sí que lo cumples,
sí, pero
no por cumplir ciclo. Yo creo que por cumplir ciclo, no sé si en primera división pasa
no,
eso.
No lo sé, pero cumple ciclo y la verdad es que ahora mismo no puede jugar.
Bueno, pues son dos bajas importantes.
Y las dos delante.
Bueno, hablamos con Rivi, que le tengo que hacer una pregunta, según me dice alguien que tú y yo conocemos, tengo que hacer esa pregunta. Dice, ¿te deberías hacérsela? Hoy tanto que me atrevería a hacer la pregunta que me ha dicho Ramón.
Sí,
seguro.
Tanto.
Rivi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasó en ese último partido que te muestran la amarilla y que no puede jugar y que no lo sabía nadie? Al final dice, oye, que es que no puede jugar.
Bueno, sí. Bueno, yo lo supe también aquí. Lo que pasa es que, claro, cuando te estás jugando todo, el descenso y todo eso, pues te sacan amarilla y protesta cuando no tienes que hacerlo.
Claro, pero tú no pensabas que por acumulación era acumulativo y en el primer partido ya no podías jugar.
Qué va, para nada. Si es que de hecho yo me enteré aquí. Si es que me enteré ya estando aquí.
La verdad es que la Federación Española es a veces un poco especial para el tema femenino.
Son muy muy raros, ¿eh?
Bueno, Rivi, explícanos un poquito tu historia como jugadora, tu llegada aquí al Español. ¿Cuándo empiezas tú a jugar?
Bueno, pues mi llegada aquí en el Español fue una experiencia muy bonita en la que yo agradezco muchísimo el trato que nos están dando y la verdad es que estoy muy contenta por estar aquí y agradecida. Sabéis, bueno, como sabéis, pues yo soy una persona que soy mucho de mi casa, me cuesta mucho el marcharme y la verdad es que estoy como si estuviera en mi casa.
Pues tú eres de Granada, Rivi.
Sí.
Y has estado siempre jugando en Granada, de ahí no te habías movido.
Sí, bueno, me fui al Sporting de Huelva, luego fiché por el Sevilla.
Bueno, pero Andalucía Power, no, de ahí no te mueves, ¿no? De Andalucía Conexión.
Exactamente, de ahí no me moví.
¿Y cómo fue que te decidiste venir al Español?
Pues el Español es un club que siempre ha apostado por mí y recibí la segunda llamada, hace tiempo recibí una llamada de ellos, en el que me pilló muy niña y tomé la decisión más fácil.
Vale, quedarte mismo, allí.
Pues, exactamente. Y ahora mismo pues no pude dejarla escapar porque para mí es un club muy humilde, un club en el que me gusta el concepto que tiene, el trabajo, el todo y sobre todo la afición que tiene, ¿no? Cómo miran el fútbol femenino y cómo lo tratan.
¿Tú qué edad tienes, Rivi?
Yo 30 años.
Hombre, no te va a preguntarte si va a ser tu último eslabón en tu carrera.
Que va, por favor.
No.
A mí me queda mucho.
¿Volverás a Granada seguro para acabar?
Sí, bueno, o volveré para acabar o volveré para continuar, no se sabe.
No sabe. Bueno, tú fuiste la segunda máxima goleadora el año pasado.
Sí.
Y yo te voy a hacer la pregunta que me ha dicho Ramón que tengo que hacer. Que ¿tú tuviste una oferta de las otras?
Sí, bueno, me llegaron algo de oferta, sí.
De las otras me refiero a Barcelona, ¿eh?
Ah, no, a ver.
Es que aquí les decimos las otras.
Las otras. Otros o las otras, depende si es masculino o femenino.
No, a ver, yo recibí una llamada hace mucho tiempo del Barcelona y yo de este año no he recibido. Yo el único club que he recibido ha sido otros y en especial el Español, el que ya te digo que tenía esa deuda pendiente con el Español.
Me dicen que no te mojas.
Que no me mojo, sí, sí.
José María, pregúntaselo tú a ver si se mojo o no.
Yo creía que sí que había tenido una oferta del Barça, pero que ella había dado ya la palabra al Español.
No, de verdad, me estoy mojando y mucho.
Y mucho. Hablando de mojaros, os habéis mojado por el ELA también.
¿Perdona?
Que digo que os habéis mojado por el ELA también.
Sí, sí, además el agua estaba bastante fresquita, ¿eh?
Sí.
Bueno, todo lo que sea benéfico es lo más bonito y lo más maravilloso. Sabéis que en el mundo del fútbol femenino, en todo lo que esté en nuestras manos lo hacemos.
Y además han nominado a las jugadoras del Atlético de Madrid, que ya lo han hecho también, las del Atlético de Bilbao, y a una gran deportista muy perica que es Jennifer Pareja.
Pero si Jennifer Pareja se me está mojada.
Bueno, pues ahora se tiene que mojar.
Pero con
cubita se tiene que mojar ahora Jennifer.
Pues sí.
Bueno, así que no es verdad lo que me comentaba Ramón y José María, que...
Yo creía que sí, que el Barça se había interesado por ella esta temporada, bueno, a finalizar la temporada pasada, pero que el Español se había adelantado y que ella ya había dado la palabra al Español. Esto es lo que yo creía. Si ella dice que no, pues...
No hay que creer, se dice y que tanto, se está mojando mucho.
Y tanto que yo me la creo arriba, y además la he conocido en persona y es muy maja, muy...
Sí, sí. Ay, yo soy sincera y... No he recibido ninguna llamada.
Bueno, ¿cómo ves al equipo, Rivi, de cara al inicio de liga? Bueno, el otro día fue duro, el 4-0 contra las otras. Pero bueno, el año pasado ganamos la Copa Cataluña, que por cierto, según qué periódico, la Copa Cataluña la ganó el Barcelona, sí, hace una temporada.
La han revalidado
este año también. Y al final acabamos fatal, es decir, sufriendo y con muchos malos rollos. Este año a lo mejor es empezar perdiendo la Copa Cataluña y empezar bien todo lo demás.
Claro, bueno, yo soy como diría, ¿no? El Simeone, yo pasito a pasito, partido a partido. La verdad es que nos llevamos un palo muy grande, pero yo apuesto muchísimo por este equipo. Hay niñas muy jóvenes, con gran calidad y lo más importante de la base del fútbol femenino es el vestuario, y aquí hay muchísimo buen equipo y compañeras.
Y están muy unidas, te lo digo yo, que están muy unidas.
No, es que eso es lo más importante, porque yo he vivido vestuarios del femenino en el español que han sido historias para no dormir, y al final acabó como acaban muchas cosas.
Sí, sí. Yo las fui a ver el lunes, el entrenamiento del lunes, después del varapalo, y la verdad es que, a ver, es un palo y contra el Barça, pero estaban entrenando bien, alegres, con, bueno, yo las vi bien, y incluso el entrenador me dijo que tú las ves así con depresión, yo las veo fenomenal, y estaban ahí pasándose la pelotita, jugando bien, yo las vi bien, muy animadas.
Ribi, el partido contra el Valencia es un poco, ya sé que es pronto aún, pero ver cuál es la situación de verdad del español, porque el Valencia teóricamente va a estar en una lucha como vosotras, ¿no?
Sí, bueno, el partido sabemos que es un partido complicado, pero nosotros estamos en nuestra casa, en nuestro campo, con nuestra afición, y está claro que tenemos la sensación esa, la del último partido, y yo apuesto en el que sacaremos un buen resultado.
¿Qué falló en ese?
Muchísimas ganas tenemos.
¿Qué falló en ese partido de la Copa Cataluña, Ribi?
Bueno, el uno de los primeros partidos en el que todo es nuevo, ¿no? Nos acabamos de conocer, no. Yo, sinceramente, pues fue un toque bajo, pero no hay que darle más vuelta, sinceramente.
Bueno, eres una de las capitanas, y eso también es importante, porque llegar de fuera y ser una de las capitanas, creo que no todo el mundo lo consigue.
Pues para mí esto es un halago, aún así pues me siento más en casa, ¿no? Como el que dice, no me lo esperaba, pero...
Yo al respecto de esto de las capitanas, yo creo que han elegido a tres jugadoras de casa que ya llevan tiempo, y Ribi creo que es la más... La de más edad, creo, bueno, que...
Iba a decir...
Más... No, la más vieja, no, la más veterana.
Iba a decir, es como la madre.
No, pero es verdad, yo creo que es la jugadora que tiene más edad de todas. No sé si es verdad, Ribi.
Bueno, ahí mi compañera Irina también tiene mi misma edad.
Pero... Es verdad, Irina también, la portera que viene del Lloret, es verdad. También es muy veterana, sí, es verdad.
Sí, pero una portera es distinto, ¿no? También.
No, y que en teoría...
Jugadora de campo es más...
Y que
más
en teoría fácil. Paula de ser la titular.
Por eso.
Pero yo el otro día hice un artículo y yo abogo por, en la portería, por ir alternando veteranía con Paula.
¿Tú crees?
Sí. Sí, no, pasa que Irina ahora está lesionada también. Arrastra una lesión en un gemelo, me parece. Pero bueno, que no sería malo. No sería malo.
Bueno, Ribi, ya para concluir, tema selección, no sé cómo lo llevas tú, porque siendo la segunda máxima goleadora, Madrid es una historia, y los que están fuera de Madrid, si no tienen un nombre ya, es difícil que vayan, ¿no?
Bueno, yo sigo dejando bien claro que seguiré trabajando para seguir poniéndose las cosas difíciles. Yo aportaré a mi equipo, a mi club, y lo que tenga que venir, que venga.
Diplomático.
Cuando lleve 15 goles seguidos ya verás si la llama...
No.
Yo ahora mismo, sinceramente, lo que pienso y lo que me importa es mi equipo. Y creo que el Real Club Deportivo Español se merece estar donde se merece.
En eso estamos todos de acuerdo, ¿no, Elia?
Claro.
Bien, bueno, Ribi es el...
Es el apodo. Anda, explica, Noelia, explica por qué te llaman Ribi, va.
Bueno, pues cuando tenía 8 añillos, bueno, 10 añillos, pues me gustaba mucho Rivaldo.
No sigas ya.
Y de ahí sacaron Ribi.
Sí, sí. Bueno, y se te ha quedado, y la gente te llama Ribi siempre. ¿En casa también o en casa Noelia?
No, en casa Noelia. De hecho, mi madre está fastidiada a ella porque no nombra ni el apellido ni nada, y por qué Ribi. Pero bueno.
Porque la camiseta pone Ribi.
Sí, sí, claro. Conmigo Ribi, ya Ribi va conmigo.
Noelia, ahí va Ribi.
Pues ya está. Pues nada, Noelia. Una pena que no puedas estar el domingo, 12 del mediodía, en la Ciudad Deportiva Dani Jarque contra el Valencia, en el debut liguero. Y nada, a ver si conseguís ganar y animar al equipo.
Claro, por supuesto, ahí estaré en la grada con mi equipo y seguramente haremos un buen resultado.
Muy bien, Noelia.
Muchísimas gracias a vosotros, y nada, y animar a la afición perica, que vengan a vernos.
Esto es lo que intentamos hacer, esto.
Eso.
Intentar que vaya la gente.
Eso. Bueno, muchas gracias.
Venga, Ribi, gracias. Adiós.
Las 8 y 20 minutos. Ya saben que con Pasatapa y Aznara, que nos vamos a ir a Aznara, patrocinan el fútbol femenino. Aznara Grupo Tipsa, servicio urgente de transportes de paquetería. Entregamos sus servicios courier en todo el territorio nacional peninsular el día siguiente a su recogida. Aznara. Realizamos envíos a todo el mundo en servicio urgente y precio especial para todos los pericos del 25%. Aznara Grupo Tipsa, nos puedes encontrar en Avenida Corts Catalanas 541 en San Adrià del Besòs. Ahí al lado de la ciudad deportiva de Níjar.
Al ladito mismo.
Al ladito mismo ahí. Contacta con nosotros por teléfono al 93-381-6070, 93-381-6070 o mediante correo electrónico aznara@aznarabcn.com. Se deletreo aznara por si alguno no lo puede escribir bien o yo lo pronuncio bien, pero Arancha al revés, AXTNARA, Aznara Grupo Tipsa. Servicio urgente de transportes de paquetería, Aznara Grupo Tipsa, patrocina el fútbol femenino del Real Club Deportivo Español. 8:21. ¿Qué sensaciones tienes, José María, para el domingo del debut del femenino?
Bueno, después de estas dos noticias malas de la lesión de Bárbara y la baja de Ribi por sanción, pues está claro que se ha desmontado un poco el equipo que tiene previsto sacar Montes, que yo no lo sé aún. Pero puedo dar pistas por lo que yo he visto y... Pasa que esto trastoca los planes porque tiene que hacer... Tocar, yo creo que todas las líneas creo que debe tocar. Porque ahora adelante, de goleadora, no está Ribi. Bárbara, que es la que en teoría le tiene que sustituir, que fue la máxima goleadora el año pasado, tampoco estará. Pues tendrá que jugar Paloma, creo yo, ahí delante.
Y el Valencia tiene buen equipo, ¿eh?
Y el Valencia tiene muy buen equipo, se ha reforzado muy bien. El año pasado acabó bien. Bueno.
Con el jugador del Español, por supuesto.
Es un excelente examen para ver cómo está el Español sin dos de sus figuras.
Yo, claro, sin la presencia de estas dos jugadoras importantes en el equipo...
Son básicas.
Pues claro, ya no puedes valorarlo tanto.
Son básicas, pero Montes tiene alternativas. Está pero claro
que... Tendrá que jugar de otra manera ahora.
Tendrá que cambiar el planteamiento. No sé, él acostumbra a jugar con un 4-2-3-1. Quizá, tal como me han apuntado hoy, podría ser un 4-1-4-1.
Un poco más defensivo.
Sí. Sí, no puedes salir a tontas y a locas ahí a marcar un gol porque vas a dejar atrás un poco... No sé, yo creo los cambios que tiene que hacer, él lo sabrá, ¿no? Pero yo creo que ha de hacer cambios tanto en defensa, porque creo que Kente debe jugar de interior...
De interior derecha. De lateral y ponerla de interior.
Y ponerla de interior, entonces en ese lateral ha de jugar, creo yo, Estella, María Estella. Y en el otro lateral ha de jugar Carla Cotado, que es lo que ha estado jugando en la Copa Cataluña. Delante los dos pivotes, que son Nuria y Ana Troyana, Nuria Mendoza y Ana Troyana. Y ya te digo, yo creo que Kenty de interior derecha, Alba Pomares de media punta, por la izquierda Lombi, y delante Paloma, es lo que se me ocurre a mí.
Bueno, pues a ver lo que aciertas de ese...
O incluso Paloma de media punta equipo, y Lombi delante.
Y el jueves que viene, por supuesto, que comentaremos el debut del equipo con alguna de las protagonistas.
Yo creo que es un partido que no es decisivo, lógicamente, es la primera jornada. Es importante sacar algo positivo, aunque sea un empate, porque con las circunstancias que tienes, un empate puede ser muy bueno contra un Valencia.
No, por supuesto, no perder es importante.
Lo que hay que hacer es intentar ganarlo, eso está claro, pero si sacas un empate, yo lo considero bueno con las circunstancias que hay ahora mismo. Y que luego tienes 15 días de descanso.
8:24, nos vamos a Pastatapas, otro de los patrocinadores de nuestro fútbol femenino. Ya sabes que Pastatapas está en la calle Doctora Iguader 6 y 8, en la Barceloneta. Y que todos los partidos del Español, del primer equipo también, fuera de casa, los puedes ver en Pasatapas. Pasatapas, las mejores tapas del mundo. Pasatapas, Doctor Iguader 6 y 8 en la Barceloneta. Ya sabes que está abierto todas las horas del día, todas las horas del día, para disfrutar de las mejores tapas y también del patrocinio del fútbol femenino. Pasatapas, calle Doctor Iguader 6 y 8. ¿Alguna cosa más, José María?
No, simplemente esto. Apuntar de que el equipo no va a ser el titular. Está hecho con urgencias
Y bueno, ¿qué te pareció el otro día? Que no te he preguntado la final de la Copa Cataluña.
A mí me sorprendió el 0-4. Porque, bueno, el Barça es mucho Barça, eso está claro. Está lleno de expericas, quizá por eso es mucho Barça. Yo siempre hago la misma broma. Pero que ellas jugaron con... Yo creo, aguantaron media hora, intentando que...
Hasta el 1-0.
Hasta el 1-0. Yo creo que ahí aguantan. Lombi tuvo una muy buena ocasión con 0-0 que salva Laura Raffles casi in extremis. Si ese gol entra, no se sabe qué hubiera pasado. Pero no entra y casi al minuto marca Willy de vaselina por encima de Paula. Podría ser fuera de juego, sé que no lo era.
¿Tú crees que Montes arriesgó mucho con la línea del fuera de juego en el partido? Por lo que yo vi el partido y...
Podría ser.
Que teníamos que haber jugado un poquito más atrás y no que nos ganara muy fácilmente la espalda, sobre todo Willy.
Podría ser. Willy además ha estado muy motivada. Jugaba contra su ex equipo. Si te fijaste, no celebró los dos goles que marcó. Bueno, es el Barça. Yo siempre digo que es un espejo en el que no te has de mirar.
No,
es el
Barça. Que no.
Están a otro nivel. Yo hice un artículo también. Están a otra altura. No digo que el Español no las pueda ganar. Claro que las puede ganar. Y están capacitadas para ello. Pero es como si comparas un Elche-Barça. El Elche sí puede ganar al Barça. Claro que lo puede ganar. Pero no está a su nivel. Esto es parecido. No hay que hacer caso del 4-0. Es más moral y psicológico que otra cosa.
No, yo estoy de acuerdo contigo y lo que ha comentado, por ejemplo, Ribi, que bueno, que es un partido que pierdes ante, teóricamente, el mejor equipo que hay y que lo que te tiene que servir es para corregir errores.
Sí, tanto. Desde luego. Lo que pasa es que ahora se han juntado estas dos circunstancias, lo de Ribi y lo de Bárbara, y ha de obligar a Montes a cambiar otra vez el chip.
Y yo lo que no entiendo es porque, por ejemplo, no se da uno de los partidos más igualados en Gol TV, que sería un Español-Valencia. Porque
ahí ya
van
no,
a dar tres partidos.
Bastante alegre estoy ya porque van a dar tres partidos, que el año pasado solo era uno.
Es un Español-Valencia.
Sí, justo.
Yo creo que sí, pero bueno.
Pero esto no lo decidimos nosotros.
Ah, no, por supuesto. Gracias, José María.
De nada, hombre.
8:28, el jueves hablamos del debut del femenino en... La Ciudad Deportiva de Nijarque, domingo, ya recuerden, 12 del mediodía, Español frente al Valencia. Hacemos la última pausa y nos tomamos una estrella y nos vamos.
Restaurante Pasa Tapas patrocina los resultados del fútbol base del Real Club Deportivo Español. Pasa Tapas, calle Ductó Aiguadé 68 en Barcelona, muy cerquita del metro de la Barceloneta. Los mejores resultados y las mejores tapas de Barcelona en Pasa Tapas. Pasa Tapas patrocina los jueves la tertulia de los oyentes de Tiempo de Español.
8:28, habrá que cambiar esta cuña porque ya está un poco desfasada. No, la culpa es mía. La culpa es mía. 8:28, nos tomamos una estrella. Recuerde, mañana último entrenamiento del primer equipo, 9:30, y luego dos días de descanso. El B juega el sábado a las 6 de la tarde a partir de las... También muy bien. El sábado día 6 a las 6 de la tarde frente al Reus. El femenino a las 12 en la Ciudad Deportiva de Nijarque frente al Valencia, y el Juvenila, que también juega esta semana, a las 12 frente al Europa. Todo ello para tomarnos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Que Kiko no es titular, lo hemos visto ahora en el partido amistoso frente a Francia. Espero que salga en la segunda parte. Yo creo que va a jugar la segunda parte.
Yo creo que también.
Y que Iker jugará el lunes contra Macedonia.
Puede ser. Van a jugar los tres porteros estos partidos.
A ver si vemos el debut de Kiko como internacional absoluto, y lo van a vivir ustedes también en la sintonía de Tiempo de Juego Especial Selección Española Amistoso Francia-España. Nosotros nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Volvemos mañana, abriremos teléfonos, aunque no hay...